Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 12 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Efraín García, como siempre, en el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. En la tarde de hoy vamos a tener reacciones a las últimas reuniones del Consejo de Ministros, donde el señor Marino Murillo y el ministro de Economía pues continúan culpando a los emprendedores privados cubanos del aumento de precios en Cuba. Economistas hablarán con nosotros sobre qué significa esto. También tendremos información sobre el desplome epidemiológico y del ambiente en el municipio de Moa, donde hay dos plantas de níquel, y los cuestionamientos de ciudadanos sobre la situación del deterioro ambientalista en el territorio. Hablaremos con Capesinos en la segunda parte del espacio sobre las nuevas propuestas del Ministerio de la Agricultura de una nueva política de comercialización agrícola, que es más de lo mismo. Acopio sigue siendo el fantasma del control estatal. En el panorama informativo a esta hora de la tarde, pues aumentan casos importados de COVID-19 en Cuba a 3 días del aeropuerto, de la reapertura del Aeropuerto Internacional Rancho Boyero. Suman 58 nuevos casos de COVID, 26 de ellos importados, 15 extranjeros y 11 cubanos. En cuanto a las provincias, pues se diagnostican 19 casos en Piedras del Río, le siguen Ciego de Ávila con 15, Sancti Espíritu con 8, así como en Camagüey 4, en Holguín 4 y en Matanzas un contagiado, igual que en Santiago de Cuba. Esto es en cuanto al COVID-19. Anuncian la reapertura en este contexto del Aeropuerto Internacional de La Habana, que cobrarán tarifa sanitaria a los pasajeros producto del COVID-19. Avanza demanda de médicos cubanos a la Organización Panamericana de la Salud. Y el camarón cubano es tan flaco que no se puede ni exportar. Y finalmente, turistas rusos, que ya suman 26 con COVID-19 en Cuba, se sienten como rehenes en el infierno. Así lo expresó una turista ruso que en las redes sociales sobre la situación que presentan allí, internados en centro de aislamiento en Cayo Coco. 14 enfermos en un grupo y 12 en un segundo grupo llegaron a la isla el 4 de noviembre. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. También hablaremos sobre la sesión de la reunión del Buró Político en Cuba. Ya nos vamos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, dándole la bienvenida en Valencia al académico y profesor universitario Elías Amor Bravo, el economista. Profesor, gracias. Un placer, como siempre.
Hombre, gracias a ti, Tomás, por invitarme a participar en tu programa, como siempre. Un saludo.
Bueno, profesor, dos temas. Vamos primero, sí, a hablar de agricultura y después vamos a hablar sobre la cuestión de la culpabilidad que pretenden, como siempre, sí, los castristas, de buscar nuevos culpables ante el desastre nacional. Recientemente hubo una mesa redonda, el pasado 5 de noviembre, con la participación de los ministros de Economía, Alejandro Gil Fernández, y el de la Agricultura, el señor Gustavo Rodríguez Royero. Allí se habló por primera vez. Los castristas al menos tienen la honradez de reconocer esto, que en efecto, que Acopio es un monopolio, que sería bueno que se pudieran diversificar este control de Acopio para mejorar la producción y estimular a los campesinos cubanos. Pero al final de tanta vuelta para atrás, vuelta para adelante, ambos funcionarios reconocieron que aunque esto es así, los campesinos se ven obligados y seguirán obligados a vender el 95% de sus producciones a Acopio. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Elías?
Pues estamos hablando de que el gobierno cubano es el responsable de que los precios de los productos alimenticios en Cuba estén absolutamente desproporcionados. Las noticias que nos llegan del precio de la carne, del precio del café, del precio de la malanga, de cualquier producto en los mercados campesinos, pues está alcanzando cotas muy elevadas. Y el gobierno culpa a los emprendedores privados culpa a los carretilleros, es decir, culpa precisamente a quien no es el responsable. Porque el problema de que esos precios sean tan altos, los cubanos que nos están oyendo, saben que es culpa del gobierno que no permite que los productores agropecuarios tengan explotaciones agrícolas grandes en las que se puedan alcanzar lo que los economistas llamamos rendimientos decrecientes a escala, es decir, escalas técnicas productivas como las que había en Cuba en los años 50, que los agricultores sacaban el beneficio de sus campos porque producían a los costes más bajos y vendían a los precios que lógicamente les remuneraban. En este momento el gobierno cubano no permite no solamente aumentar la superficie en explotación, que cede en arrendamiento, no es propiedad de la tierra, esto hay que advertirlo primero, ante todo, pero además de eso es que les exige que les entregue una enorme cantidad de producción. Tú has dicho el 90%, yo creo que puede que incluso más, porque las necesidades de acopio son cada vez mayores. En ese sentido, el modelo simplemente es que no puede funcionar. Lo que hay que hacer es quitar al Estado de ese mecanismo de distribución y dejar que todos los productos se distribuyan a través de los mercados, que sean oferta y demanda las que fijen los precios, como ocurre en cualquier país del mundo. No estamos pidiendo nada extraordinario, nada que pueda generar dudas sobre el grado de eficiencia que supone sustituir a burócratas planificadores que creen que una economía se puede dirigir con libras de comida, ¿verdad?, a un mercado en donde la gente tiene la libertad de elección, como en Estados Unidos, en España, Francia. Eso es lo que queremos para los cubanos, pero el gobierno cubano no lo quiere, está claro.
Entonces, esta partida de medidas que anunciaron ellos con bombo y platillo, ¿esto no va a ningún lado, Elías?
No, básicamente porque son medidas que lo que buscan es mejorar la distribución comercial. Por ejemplo, la propuesta de eliminar acopio a mí me parece que está muy bien, pero ¿quién va a sustituir acopio? ¿Acaso va a ser otra empresa estatal?
Claro.
¿Va a ser empresas privadas realmente? ¿Quién va a encargarse de distribuir la mercancía? Porque muchos agricultores, sobre todo las cooperativas, pueden perfectamente subcontratar a un transportista privado el que los productos se lleven a los minoristas en las ciudades. Pero ¿quién va a encargarse de la gestión de ese canal? El gobierno ha empezado a construir la casa, como siempre, por el tejado, no con unos buenos cimientos. Lo primero que tendrían que hacer es resolver los problemas técnicos productivos en el campo, liberalizar la compra de tierras para que los agricultores puedan tener la superficie que necesiten para decidir cuánto producir y de qué producir y a qué costes, etcétera, y no condicionar ese producto que en definitiva lo que hace es limitar los márgenes de beneficio para que los arrendatarios agrícolas no puedan ganar dinero y se vean siempre, una vez más, sometidos al poder coercitivo del Estado. Ese es el mal del sistema social comunista que los cubanos hemos sufrido durante 61 años.
Bueno, mire, yo le voy a leer algo aquí de lo que ocurrió el martes en la sesión de reunión del Buró Político, presidida por Raúl Castro. Y esto, que yo le voy a leer brevemente, justifica el análisis suyo, porque esto es más de lo mismo. Dice así, presidido por el primer secretario, el general de ejército Raúl Castro, sesionó este martes el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En esta ocasión se debatió otro de los documentos que se presentarán en el octavo Congreso de la organización sobre la evaluación del cumplimiento de la resolución del séptimo Congreso del Partido acerca de los objetivos de trabajo de la primera conferencia. Relacionados con, dos puntos, el funcionamiento ideológico y su actividad y la vinculación con las masas, las proyecciones para perfeccionar el trabajo en las actuales y futuras circunstancias, formó parte de la agenda del análisis. Elías, estas personas, cuando el país se está cayendo a pedazos, después de 61 años, todavía están hablando del control ideológico de la población.
Bueno, es que ese texto tan farragoso que tú acabas de leer con gran esfuerzo, la verdad, te felicito, porque no dice nada, pero dice mucho, Tomás. Detrás de ese texto hay pánico del gobierno comunista por lo que se pueda producir en Cuba en los próximos meses, una vez se ponga en marcha el proceso llamado tarea de ordenamiento, que trae consigo consecuencias muy importantes porque va a generar una inflación, por mucho que ellos crean que no se va a producir, los precios van a subir entonces verdaderamente y van a afectar más a los estratos más pobres de la sociedad cubana, los que cobran en pesos fundamentalmente, los que reciben dólares de fuera van a estar igual, pero los que cobran en pesos se van a encontrar con una situación para ellos desconocida, y por mucho que digan que van a subir los salarios, que los van a multiplicar por 5, el ajuste después de la devaluación va a generar un proceso inflacionista, lo que llamamos los economistas una espiral de precios y salarios que es desconocida en Cuba y que traerá, insisto, empobrecimiento y una gran tensión social. Detrás de ese texto lo que hay es un aviso a navegantes de que si hay que sacar las tanquetas a la calle con la represión de la seguridad del Estado, están dispuestos a hacerlo.
Al igual que como empezó usted su intervención, la otra mesa redonda donde participó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y el hombre de los lineamientos, Marino Murillo, quien nuevamente ahí en esa mesa redonda cargaron la responsabilidad del aumento de precios de productos y servicios al cuentapropismo. El Estado nunca es el responsable, son los cubanos, Elías.
Sí, a mí, el otro día yo cuando leía esa noticia pensaba en el pobre carretillero que está por la calle Monte, ¿verdad? El carretillero que le está llevando a una viejita que está en un tercer piso que no puede bajar abajo, le sube con una bolsa, con una cuerda, pues dos malangas para comer esa noche. A ver qué daño tan grande está haciendo ese carretillero a la sociedad cubana. Ese carretillero lo que está es dando un verdadero servicio público a esas personas mayores que no pueden bajar por esas escaleras horribles que se están destruyendo en los edificios del centro de La Habana y que las vemos en las fotografías que nos llegan de los móviles de los valientes cubanos que las hacen. Ese carretillero al gobierno cubano lo que quiere es eliminarlo de la circulación, lo quiere proscribir, lo quiere eliminar porque lo considera un enemigo, no lo considera un aliado. Es más, menosprecia el servicio que está dando a pesar de su auténtica necesidad, porque si ese carretillero no estuviera por allí por Monte, esa viejita esa noche a lo mejor no podría comer nada a la hora de la cena. Bueno, pues ese es el drama que tenemos en Cuba, que el gobierno comunista, como sabe que va a haber inflación y que eso va a ser uno de los daños más importantes de la tarea de ordenamiento esta de la que hablan tanto, pues está pensando a ver a quién culpa del proceso que se va a desatar, y ha identificado ya pues a los puntos más débiles de la cadena de emprendedores privados, que son pues eso, los carretilleros, los pequeños trabajadores por cuenta propia, los va a abandonar a su suerte, los va a perseguir, y yo anuncio que aquí lo que vamos a ver en los próximos meses va a ser un incremento brutal de la represión. Eso deberían de las cancillerías internacionales en La Habana deberían de prestar mucha atención a este proceso, porque ahí el gobierno cubano se está jugando el papel que, bueno, pueda tener a nivel internacional.
Cómo no. Y finalmente, Elías, si hay alguien que es culpable del problema de los precios es el gobierno cubano, porque los carretilleros y los revendedores y los dueños de paladares reaccionan con una subida de precios a un aumento del costo. Hay un costo-beneficio, ese es el juego libre de la economía, a diferencia del gobierno cubano que sin crear riqueza topa precios.
Pues efectivamente. A ver, cualquier analista objetivo de la realidad económica cubana me va a dar la razón. Toda esta tensión inflacionista que estamos viendo en Cuba arranca del año pasado, cuando alegremente, en el mes de julio me parece que fue, o no, en septiembre, el gobierno de Díaz-Canel decidió incrementar los sueldos en el sector presupuestado. Ese incremento de sueldos, sin tener ningún correlato con la productividad, ya en tu programa, Tomás, hablamos de que iba a tener un impacto sobre los costes unitarios de producción en el sector presupuestado, y que eso iba a trasladarse al conjunto de la economía. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo. La inflación, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis provocada por el coronavirus, está latente en una economía en donde hay una tasa de expansión monetaria que prácticamente duplica la media de los países de América Latina, como consecuencia de las dos monedas en circulación. Pues bien, eso lo que provoca es la inflación, el incremento de precios, y el responsable de eso es el gobierno por tomar decisiones equivocadas, que además ha elegido el peor momento económico para tomar el proceso de tarea ordenamiento, que ya veremos cómo acaba. Yo no soy nada optimista con respecto de las consecuencias de ese proceso, y lo veremos en las próximas semanas. Si es que finalmente el proceso arranca ahora el 1 de diciembre, vamos a ver.
Gracias, Elías. Un placer, como siempre. El profesor Elías Amor Bravo, allá en Valencia, España. Y nos vamos a La Habana con otro especialista, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado aquí porque en medio de una reciente mesa redonda y un tema que tú manejas, porque tú has empoderado a muchos cuentapropistas, fuiste uno de los precursores de esta materia desde que se iniciaron las modalidades del trabajo por cuenta propia. Bueno, pues recientemente hubo una mesa redonda donde estuvo Marino Murillo, el zar de los lineamientos, y estuvo también el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, han dicho que los culpables de que en Cuba aumenten los precios en los mercados son los emprendedores privados. Y quiero unir esto para tu análisis a algo que ha salido en la prensa cubana ayer. Sesionó reunión del Buró Político el martes con la presencia de Raúl Castro. Y los temas relacionados eran, a esta altura del juego, Ángel Marcelo, la actividad ideológica y la vinculación del partido con las masas para perfeccionar el trabajo en las actuales y futuras circunstancias. ¿Qué está pasando? Primero le echan el muerto el aumento de los precios a los cuentapropistas. Y segunda, viene el tema del reajuste. El partido está entrando porque se aproximan tiempos difíciles. ¿Cómo tú ves esto?
Bueno, yo creo que es una mala decisión por parte de las autoridades cubanas siempre culpar a los emprendedores por la difícil situación económica que existe. La situación económica en la cual nos encontramos se debe a la mala administración y a la poca capacidad de gestión económica que tiene el gobierno cubano. Eso es una. Y segundo término, ahí se evidencia fundamentalmente cuando se han descentralizado el carácter de los impuestos, pero asimismo se mantiene descentralizado igualmente el tema de los impuestos. Es decir, se mantiene la descentralización de los impuestos, un proceso que parecía, si bien causar un impacto social positivo, sí, eso pareciera causar un impacto social positivo, pero no un marco en el cual los propios gobiernos locales, que son los que van a tener en su poder esa descentralización de los impuestos, van a tener en su poder también la descentralización de los precios. Y entonces en ese juego, entonces no logra funcionar la economía cubana desde el mercado local. Hay que hablar siempre de mercado local. Es decir, no logra poner la puesta en marcha del mercado local. Es decir, en los municipios, en los territorios, no se logra porque sencillamente el gobierno descentraliza precios y descentraliza impuestos. ¿Y cómo entonces se sostiene la burocracia? Aumentando siempre los impuestos. La descentralización no quiere decir que disminuirán los precios ni los impuestos, sino que subirán constantemente.
Ahora, Ángel, esta reunión que hubo el Buró Político presidida por Raúl Castro el martes, hablando de ideología a esta altura de 61 años y de cómo entronarse en los contextos de la circunstancia que viene, yo estoy claramente que estaba hablando por la reunificación monetaria. ¿Hay temor dentro del oficialismo por la repercusión que va a tener los impuestos, que va a tener el desajuste social en Cuba con las medidas que vienen?
Claro, evidentemente hay un temor palpable. ¿Por qué? Porque ahora mismo el ministro de Finanzas y Precios ha dicho de que, bueno, ya él no va a topar más los precios. Entonces, sencillamente, ha ocurrido un incremento de esos precios en el mercado. Pero al mismo tiempo, los gobiernos locales suben los impuestos. Y podemos decir que ya la inflación está aproximada a 3.5 de lo que se esperaba que pudiera llegar a 10 antes de la reforma monetaria y cambiaria. Entonces, si ya estamos a esta altura, 3.5, imaginemos que cuando lleguemos de aquí aproximadamente 6 meses a que ocurra como mínimo, según lo que han dicho ellos mismos, que ocurra esa reforma monetaria y cambiaria, quizás tengamos una inflación superior a las 10 veces estimada por el propio gobierno.
Increíble. Las gracias, un placer como siempre. En la capital cubana, al máster en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y nos vamos a ir a la provincia de Holguín para tener información sobre una situación muy peculiar, lo que está ocurriendo con el tema de la contaminación producto de las fábricas de níquel en Moa y el incremento de la presencia de desechos sólidos en el territorio. Vamos a compartir esto con el traumatólogo y el doctor Ramón Zamora, que se hizo eco y le dio like a las publicaciones que estaban viniendo de ciudadanos residentes en Moa quejándose de esta situación. Buenas tardes, Zamora, un placer como siempre.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a aquellos que escuchan Radio Martín.
¿Qué está pasando con las fábricas de níquel de Moa, la contaminación y el tema del deterioro epidemiológico?
Bueno, muy crítica la situación en este caso en Moa por la planta niquelífera Pedro Soto Alba, donde todos sabemos que Moa se encuentra en estos principales yacimientos de minerales lateríticos de alto contenido de hierro, níquel, cobalto, entre otros minerales. Bueno, según estudios que se han hecho en Moa, o sea, en este caso, cuantitativos por hojas de cargo en los hospitales, se han diagnosticado un promedio de más de 35.000 personas con trastornos respiratorios agudos, lo que demuestra una alarma bastante grande para una la población, en este caso, de los pobladores de Moa. Y ahora esto se está sumando, o sea, a este tipo de deficiencia atmosférica que hay en Moa, a esto se está sumando, primeramente, que no cuentan estas personas con la dieta que hasta hace unos años se le estaba dando, justamente para un poco paliar la situación de salud que viven estas personas, principalmente, o sea, en este caso, el daño pulmonar que les ocasiona respirar esta cantidad de minerales, ¿no? Y ahora, para colmo, se le está sumando la cantidad de basura que hay en los edificios y hay en todos los barrios ahí en Moa, y en este caso, comunales, no está prestando el servicio debido, y esto se acumula en detrimento total de la salud de la población en Moa, afectando directamente estos riesgos biológicos que hay en esta basura, pues incluso se están virtiendo hasta animales podridos, y evidentemente próximo a lugares incluso como Candonga y demás, afectando así la salud de la población de Moa, y el gobierno como tal se mantiene ajeno en este caso a ser más sistemático en la recogida de estos desechos sólidos.
Hubo un momento que eran dos plantas, estaba la Pedro Soto Ávila, Ernesto Che Guevara. El tema de la contaminación y los problemas respiratorios de los residentes de Moa data por décadas ya, Zamora.
Claro que sí. Bueno, de hecho, aún así, aunque ha quedado solo la Pedro Soto, de hecho, acá se está produciendo anualmente aproximadamente unos 65.000 toneladas de níquel en el año. Esto, de todas formas, muestra una afección, en este caso la contaminación atmosférica es tan alta que esto no demuestra que el régimen le interese como tal la salud de esta población que se encuentra en Moa, tan amplia allá, sino que lo que interesan son los tantos millones, los ciento y pico de millones que le ingresa al país anualmente este tipo de fábrica.
Gracias, un placer como siempre, al doctor Ramón Zamora en el territorio del Guinero. De esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 12 de noviembre. Vámonos a la pausa, en breve estamos de regreso.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Somos la información. Somos Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 12 de noviembre. Tomás Cardoso acá en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos a esta hora de la tarde a San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. El contacto ahí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, gracias por la colaboración, las fotos que nos enviamos. Hablaré más tarde con nuestra productora, a ver si... Yo sé que ellos bloquean martinoticias.com en Cuba, pero vamos a ver si te podemos mandar el reportaje que hicimos con toda la situación que enfrentan ustedes ahí en San Juan y Martínez con la cuestión del tabaco. Y le damos las gracias a ustedes por la colaboración, ¿oíste?
Oígame, todo está bien por acá, en el sentido de que por lo menos salió el sol, ha dejado de llover desde el día de ayer, en horarios de la tarde, porque la mañana estuvo lloviendo. Y ya después salió el sol y estamos un poquito más oreados.
Yo sé, eso está bien. Lo que no está bien es como se perdió mucho tabaco y los cultivos de ciclo corto, que como tú adelantaste, pues esto va a incrementar las penurias en la mesa del cubano, ¿viste?
Exactamente, como le dije anteriormente, no solo el tabaco, todos los otros cultivos. En otros momentos, Tomás, cuando pasaba una situación como esta, una situación de un ciclón, cualquiera tormenta, o como le decían los guajiros, los temporales, siempre se veía que en las placitas, en los lugares, siempre se le vendía toda esta yuca, todo el boniato, que usted sabe que por sus características, el agua los puede podrir, y entonces esta vez no se vio nada de eso, ni una yuca ni un boniato, y sí sabemos que se fueron a perder muchos cultivos, no sé qué rumbo le darían ahí.
Ahora, Esteban, el objetivo de invitarte hoy nuevamente, tú eres un experto agrícola, además lideras una organización de campesinos independientes, y estábamos mirando en medio de tantas noticias con el COVID, se nos escapó pues la mesa redonda que hubo el pasado día 5 del actual mes, donde estuvo participando el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, y el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, donde allí el jefe del Minagre y el jefe de la economía cubana reconocieron en mesa redonda que van a hacer un esfuerzo por eliminar el papel o el papel de monopolítico que tiene el acopio sobre las producciones en Cuba. Ahora yo pregunto, ¿quiere decir esto, van a eliminar acopio y van a permitir a los campesinos que libremente trasiguen la mercancía, fluyan en el flujo de lo que es la economía, la compra y venta, según los costos y beneficios de las producciones, o esto es más de lo mismo, porque en otra parte de la intervención dijeron que los campesinos siguen comprometidos, ya sea Copio o sea quien sea, a entregar el 95% de las producciones al Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Exacto. Mire, Tomás, la palabra clave en todo esto es condicionamiento. Cuando usted da cierta libertad para algo, pero la condiciona a otra situación, ya no es libertad. Entonces, realmente ellos están aparentemente diciendo, o están diciendo, que van a hacer una, con Acopio, van a desmonopolizarlo. Quiere decir que Acopio iría a jugar otro papel ahora. E incluso se le daría autonomía también a Acopio para que pueda comprar a vendedores particulares y algunas cosas que, según ellos estuvieron explicando ahí, esto es un entremadejo bien grande. Pero que en realidad, ya nosotros estamos adaptados a que siempre salen todas estas medidas, pero las condicionan a que si falta aquello, o si falta esto, o si sucede aquello, o si sucede lo otro, no va a funcionar. Y es lo que después, al final, terminaba diciendo Gil. No, porque si nosotros realmente hacemos las cosas como están establecidas y se dan todas las condiciones adecuadas para que las medidas que se han tomado, ya me estás condicionando, me estás queriendo decir, te sacamos las medidas, pero después si no sucede nada, si no funcionan, no es culpa de nosotros, es que realmente sucedió algo. Y esto es así, y aunque a veces creamos que es algo subjetivo, no. Depende de que nosotros, como personas, como no sé, o como latinos o como cubanos, siempre estamos condicionándolo todo. Yo espero que en el futuro estas cosas no se van a dar, estas cosas no van a suceder, porque hay un atraso, hay un empobrecimiento bien grande, no solo en el sentido material, sino en el sentido de las ideas. Porque hay que condicionar todo esto que ellos dijeron a la mentalidad de los campesinos. Y estas cosas que ellos dijeron, realmente también tienes que tener en cuenta que los campesinos tienen un nivel de pobreza, ya sin material, un nivel de pobreza bien grande. Sí, algunos campesinos, y él decía, y hacía su punto y aparte, él decía, no, porque esto no es solo para los campesinos que tienen dinero, esto no es solo para los campesinos que reciben dinero de la diáspora, sino realmente para que todos los campesinos se beneficien. En la vida real, yo pienso que esto es una mentira, como las tantas que ellos nos han hecho creer y que al final no ha sucedido nada.
Bueno,
esto más bien es un poco para ganar tiempo.
Bueno, precisamente esa era mi última pregunta antes de concluir con usted. Si fueran serios y de verdad tuvieran intención, tomaran como referencia los 5 puntos que la Liga de Campesinos Cubanos le ha planteado y las cosas serían mucho mejor.
Es el punto. Es el pollo del arroz con pollo, como decimos aquí en Cuba. Si ellos realmente fueran serios, y como dije, estos son medidas de segunda. Todo esto son medidas de segunda, como lo digo en otra ocasión. ¿Por qué? Porque si ellos tuvieran bien, quisieran tomar en serio, ya ellos se hubieran sentado con nosotros y hubieran analizado o hubieran escuchado las exigencias que nosotros le estamos haciendo. ¿Entiendes? Y quiere decir que ellos lo que están es tratando de evadir, tratando de buscar respuestas, y está ahí la cosa. Ellos están oyendo y ellos saben que las medidas son las que dan al pie con todo esto. ¿Entiendes? Pero no le dan poder al campesino, no empoderan al campesino. Están empoderando detrás de todo este telón, detrás de las bambalinas, están empoderando a una élite que realmente todavía, fíjate, con las élites que existen, esta es una élite nueva que está subiendo del campo, ¿me entiendes? Para ellos seguir dirigiendo, para ellos seguir administrando, para ellos seguir tratando de hacer todas las cosas detrás de esa élite y darle una apariencia al mundo de que hay una libertad económica, de que se han tenido en cuenta toda una serie de puntos que realmente le necesitan los campesinos. Pero está por ahí la cosa.
¿Y quiénes son los integrantes de esa élite en el campo, Esteban?
Bien, realmente son pocas, pero han ido surgiendo cabezas. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho ahí en el campo. Cuando usted va ahí al campo, hay a San Juan y Martínez, por ejemplo, el tabaco, va a haber 3 hombres que son los hombres habanos, que son los que viven ahí en lo que es Calderón, Morejón, y esa zona de ahí de la cooperativa Hermanos, ahí son Héctor, otro así, por nombre te lo puedo decir, Jorge, el otro señor que no recuerdo ahora su nombre, son los tres hombres habanos que tienen todo el poder. Al final van a quedar como un latifundio. Cuando vienes aquí a San Diego de los Baños, tienes a Luis y tienes a unos cuantos campesinos, que son campesinos que pues, detrás del talón, incluso están siendo visitados constantemente por Machado Ventura, por toda esta élite del gobierno, van allí, los visitan, le dan orientación, le dan recursos a todas estas personas que al final son los que se van a quedar frente a todo este andamiaje, o pretenden ellos que se queden frente a todo este andamiaje de la agricultura, y los otros campesinos simplemente van a ser partidarios de esta gente.
Increíble. Gracias. Cómo no, gracias Esteban Ajete Abascal ahí en San Diego de Baño. Vámonos al oriente cubano, a Bayamo, en la provincia de Granma, el contacto con otro productor independiente, Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Oye, primero hacerte una pregunta que quería hacerte ahí. Bueno, pues algo que nos tienes que decir preocupante. Ya habíamos conocido de el gusano que había afectado el desplome de las producciones de frijoles este año. Tuvo que ver que no compraron el paquete tecnológico y sobre todo en la zona central del país, un gusano pues afectó seriamente, se comió el grano cuando empezó en las vainas a gestar los frijoles, y esta es parte del causante porque no se compraron los insecticidas. Pero nos estabas diciendo hoy que hay problemas también en el oriente con la yuca. ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, hace unos días en algunas partes del oriente, fundamentalmente lo que yo conozco en vivo, que lo he visto acá en Granma, en la zona rural de Granma, han aparecido unas langostas, o sea, unos gusanos de tamaño grande. Hay negros y hay verde que llegan a las plantaciones de yuca y le comen toda la hoja en cuestión de horas. Eso es increíble. Incluso te digo, un campesino que vive en la zona de Monjará, entre Guisa y Bayamo, una zona bien rural, me estaba contando que él fue al yucal, al calabazal que tenía por la noche, cogió unas calabazas. Y al otro día por la mañana, cuando fue, ahí no veía hoja y las calabazas, muchas, le faltaban casi todo lo de arriba y lo de adentro. Solamente tenía la parte de abajo de los cascos, del cuero de la calabaza. Se lo comieron todo en una noche.
Ven acá, Emiliano, y ustedes se ha podido capturar algún gusano esto y llevárselo a las autoridades a ver qué dicen, porque esto
claro,
puede ser...
Sí, hay algunos campesinos que lo han hecho, pero no sé la respuesta que ha dado el gobierno. Lo que sí oí decir, otros que estaban diciendo que iban a un paquete tecnológico, que había que buscar recursos, que había que buscar algún tipo de medicamento para ellos, pero bueno, todo sigue igual y las plantaciones. Y ya, otro detalle, esas yucas que se comen las hojas, que son comestibles para el ser humano, cuando sacan la yuca debajo de la tierra, no se ablandan.
Increíble. Bueno, pues gracias por adelantarnos esto y vamos a estar a la expectativa de esta situación. Emiliano, sumado a esto, sigue el viejo tema del centralismo de acopio. Ahora están vendiendo otra vez esperanza el ministro de la Agricultura, el señor Rodríguez Royero, y el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, fueron a una mesa redonda y dijeron que es verdad que acopio, pues hay que descentralizarla, pero no dijeron nada, darle las tierras a los campesinos ni dejarlos que comercialicen. Quizás están inventando sustituir acopio por otra entidad, pero siempre el campesino va a tener en las reglas de juego que seguir delegando el 95% de su producción al gobierno. Esta no es la solución.
No, la solución no es esa, eso siempre lo hemos visto y eso está demostrado. Mira, te puedo explicar un pequeño detalle. El Dumoy en Vietnam es próspero y allí Vietnam se ha convertido en uno de los mayores países exportadores de alimentos del mundo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que ese sistema centralizado no funcionaba. Y en Cuba es igual, eso no funciona, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ahora, es lo que me está diciendo, buscan un subterfugio hablando de esto, pero detrás de eso ponen otra empresa o otra cosa del mismo gobierno, se lo quitan a Juan Pedro, y Juan y Pedro lo mismo. No funciona igual y van a tener el mismo control y va a seguir el mismo alimento que va a haber en Cuba, está siempre puesto ahí en el noticiero. Hay que mudarse con Serrano para el noticiero poder comer bien.
Hay que mudarse para el noticiero, imagínate tú.
Ah, con Serrano para el noticiero.
Con Serrano para el noticiero, ahí se resuelven todos los problemas. Emiliano.
Ahí está todo. Pones el plato ahí frente a la televisión, eso se llena ahí de congrí, de arroz, de yuca, de vianda, de ensalada, además.
Entonces, esto es moviendo el dominó, pero no son serios. Que le entreguen a los campesinos el 70% de las tierras que tiene en Marabú el gobierno, para que tú veas como los guajiros cubanos lo hacen producir.
Exactamente, esa es la idea, no hay otra y no va a haber, mientras el centralismo del gobierno, buscando acopio, otra empresa ficticia, empresa fantasma, como quiera va a ser lo mismo, libertad económica es lo que se necesita el campesino y importar y exportar libremente sin pasar por los patrones del Estado.
Gracias, un placer como siempre ahí en el oriente cubano con el campesino, productor privado Emiliano González. y vamos a ver si podemos establecer el contacto con otro campesino cubano usufructuario ahí en San Antonio de los Baños, en Artemisa. Hablamos con el también miembro del movimiento opositor por una nueva república, Daniel Alfaro Frías. Daniel Alfaro, gracias, buenas tardes. Oye, Alfaro, ante hacerte una pregunta, una cuestión que nos estaba hablando un campesino del oriente cubano, un nuevo gusano, una especie de langosta o algo así, está afectando las yucas, las calabazas, las producciones. ¿Tienen ese problema ustedes en Artemisa también?
Sí, Tomás, eso está generalizado en todo el país. Hay un nuevo tris que está acabando con la flor de con la flor del frijol. Ya cuando el frijol está la flor, le acaba con la flor del frijol. Y hay otro que también es un tris, el gusano ese, que el palo de la yuca por dentro lo vacía completamente.
Y esto entonces está pasando también. Y óyeme, Alfaro, si puede bajar un poquito el radio, te lo vamos a agradecer. Para que no se sienta el rebote, baja un poquito el radio. Bueno, pues tenemos aquí un feedback. Bueno, no importa. Yo sé. Ahora, Alfaro, hubo una mesa redonda en Cuba el día 5 del presente mes con el ministro de Economía y el ministro de Agricultura, el señor Gustavo Rodríguez Rollero. Dicen que a lo mejor ellos están dispuestos a descentralizar acopio, pero no dejar que los campesinos vendan libremente, sino sustituirla por otra empresa, siempre y cuando los campesinos sigan dando el 95% al Estado. Esto es más de lo mismo, esto no es lo que resuelve el problema.
No, Tomás, esto es como yo decía en una publicación reciente que yo hice, esto es lo mejor que han aprendido ellos, el cuento de la buena pipa. Ellos hacen un cuento que al final paran lo mismo todo. Entonces, esto no ha tenido cambio ninguno. Al final, el 95% de las producciones hay que entregárselas a ellos. Pero incluso es de las producciones que ellos necesitan, las que ellos entiendan. No es tampoco que tú le vas a entregar, por ejemplo, si ellos no quieren, tú le vas a entregar yuca, le vas a entregar lechuga. No, es la que ellos quieran, tienes que entregarle. Eso es como yo te decía, y yo pienso más bien que lo hacen como una forma de justificar, porque durante los años ellos le han dejado a los campesinos las producciones perderse en el campo, y entonces ha habido tanto problema, tanta discordia con esto, tantas reclamaciones, que yo pienso que ellos lo que están buscando es la forma de justificar ahora que el campesino se la juegue como pueda con la producción y ellos coger nada más que la que le conviene a ellos.
Alfaro, entonces esto que ellos están hablando de un nuevo plan que tienen para mejorar las producciones del campo, no hay mucha expectativa de esto con los campesinos.
No, eso en definitiva no va a resolver nada. Ellos al final, ya te decía, ellos van a coger lo que necesitan, lo otro te lo van a dejar ahí a que tú te la juegues como puedas con la mercancía, y al final quien sufre eso es el pueblo, que es el que no le llega la mercancía y el campesino que se le chivan las cosechas. Todavía incluso, Tomás, cuando ellos te contratan las producciones que ellos necesitan, a veces tampoco ni la vienen a recoger, a veces tampoco esas mercancías las vienen a recoger. Al final no sé cómo ellos sacarán eso, yo no sé, pero al final no la vienen a recoger, y cuando la vienen a recoger a veces demoras hasta un año para que te la salgan.
Oye, Alfaro, finalmente, ¿han podido tomar ustedes algunas muestras de estos insectos para llevarse a algún departamento de microbiología, al gobierno, no sé, porque dicen que esto está acabando con las producciones a lo largo y ancho del país?
Bueno, Tomás, esto el gobierno lo conoce. El gobierno conoce este tipo de bichos que están apareciendo ahora, pero no tienen, no existe en el país, ni tienen forma de, o lo que dicen ellos, ¿no? No tienen forma de cómo traer al país productos que apaleen ese...
Bueno, eso hablando en claro, si hubieran comprado el paquete tecnológico, no hubiera pasado esto.
Claro que no, pero figúrate, de acuerdo que es mejor recoger sin gasto.
Exactamente. Gracias, Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de los Baños, Artemisa. Y vamos a terminar el programa de hoy en San Juan y Martínez, con un productor tabacalero. Nuevamente, la bienvenida a Osmani Poveda Hernández. Osmani, gracias, buenas tardes.
Gracias a usted.
Bueno, Osmani, paró de llover, pero el daño ya está hecho. Y como vimos en el video que mandaste, la expectativa de ustedes con impagos del seguro de la empresa estatal por años, no hay mucha perspectiva de que se puedan cubrir los gastos de esto, las pérdidas que ustedes ya han tenido con las aguas.
No, Tomás, no hay mucha perspectiva, porque el problema es que siempre hemos tenido problemas allí con el seguro. El seguro nos promete muchas cosas, pero al final los campesinos siempre siguen dañados, porque el seguro te dice que te va a pagar, pero aparte que te paga una migaja, se demora mucho en los pagos. A veces se echan 6, 7 meses, años para pagarte el seguro.
Óyeme, antes de entrar con el tema que por el cual te invité, déjame hacerte una pregunta, porque estaba hablando con otros guajiros cubanos en el Oriente y ahí hablaba ahora con Alfaro en Artemisa. Hay aparte del insecto que afectó la campaña del frijol, que se comía las vainas producto de no comprar el paquete tecnológico y ha desplomado las producciones, sobre todo en Santi Espíritus, Villa Clara, todo esto este año, pues ahora me están diciendo los campesinos que hay una especie de saltamonte, de un grillo, otro insecto que está devorando las hojas de la calabaza, de la yuca. ¿Esto está pasando en Pinar del Río también?
Sí. Aquí también está pasando también, Tomás, con los frijoles, con el maíz, hay como tipo un saltamonte ahí que sí, que está una plaga mala
¿Y este saltamonte cómo llegó a Cuba? Porque en Cuba no había nada de eso. ¿Dónde entró eso?
Bueno, Tomás, no, bueno, todavía no se sabe porque aquí hay como está el saltamonte ese y hay otro bicharraquito que se le mete a la vaina de frijol que acaba con él. Pero aquí no, ese tampoco es producto para echarle.
Es que no hay producto, y imagínate, ahora bien, imagínate. Sumado a esto, Osmani, hubo una mesa redonda el día 5, donde vendieron Nueva Esperanza, el señor Rollero, Francisco Gonzalo Rollero, el ministro de la Agricultura, y el sí. ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, diciendo que bueno, que es verdad, que Acopio está centralizada, y que a lo mejor se podía eliminar Acopio y cambiarla por otro tipo de empresa. Pero siempre y cuando los campesinos van a tener que seguir vendiéndole el 95% de las producciones, ya sea Acopio, sea quien sea, al Estado, a los precios que pone el Estado y las condiciones que pone. Esto no es lo que necesitan ustedes, Osmani.
No, Tomás, ¿qué pasa? Mira, yo tengo 50 años aquí, vivido aquí en el campo aquí, en San Juan de Martínez, y todo siempre han sido promesas, ¿ves? Los campesinos todos dicen lo mismo, que todos son promesas y se quedan en el aire. El problema es que parece que quieren arribarnos el problema de los 5 puntos de nosotros que lanzamos para la campaña Sin Campo No Hay País. Ellos quieren ahora, parece, como ve, hacernos creer una cosa que nunca va a ser. Esto nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Los campesinos van a seguir empeñados, no va a haber insumo para los campesinos. Aquí los únicos campesinos que tienen derecho a los insumos y esas cosas son los pudientes. Por ejemplo, los que tienen la firma esa como el difunto Robaina, El Salvador, esas personas que son agricultores pudientes, ¿ves? Para ellos sí hay todo ese tipo de cosas, pero nosotros vamos a seguir igual. Aquí los campesinos, bueno, yo en estos días te voy a hacer 2 o 3 videos para que tú veas en la forma que trabaja el campesino, sin zapatos rotos, no tienen ropa, y aquí esto no va a cambiar. Yo le digo que no va a cambiar. Todos esos son, ellos te dicen una cosa ahora, pero después te hacen otra. El campesino va a seguir igual.
Entonces, pero lo que se ha creado, Manny, por lo que tú me estás diciendo, y como me decía hace un rato Esteban Agete, parece ser que se ha creado una clase en el campo cubano. ¿Quiénes son estas personas que son pudientes en el campo?
Bueno, yo pudiera mandarte un relato de ellos y pudiera hacerte unos videos de esas personas, cómo viven, de la forma que ellos acopian, por ejemplo. Yo le dije a Esteban un día que yo quisiera que él viniera aquí a San Juan y Martínez para llevar un recorrido con él, para que ustedes vean de la forma que esa gente acopia. Mira, el mejor tabaco se lo ponen a ellos. Y no es porque ellos sean mejores campesinos que otros, pero es que el mejor tabaco se lo ponen a ellos. Así mismo es. El mejor tabaco se lo ponen a ellos. Y bueno, nosotros que somos los campesinos más pobres, tenemos que hacer la zafra con lo que por medios propios, como ahora que estábamos haciendo los medios propios. Mira, esa postura que se echó a perder fue semilleros que los campesinos echaron con esfuerzo propio, y a esas semillas se les echó a perder. Ahora estos campesinos tienen que comprar la semilla al gobierno, los semilleros que tiene el gobierno, que los tiene como a 10, 12 kilómetros de aquí, pero que ya, como que no hay otra solución, esa postura se la venden a los campesinos a un precio topado.
O sea que no hay manera de salir de la crisis. ¿Qué habría que hacer para que las cosas cambien para ustedes?
Bueno, Tomás, yo pienso que si a nosotros nos aprueban el problema de los 5 puntos que estamos exigiendo, va a cambiar la cosa. Se va a cosechar mejor tabaco, se va a coger buen tabaco, porque si ojalá y nos aprueben los 5 puntos que estamos exigiéndole al gobierno, ojalá. Esa es la única solución, no hay otra. Yo tengo 50 años y verás, y yo se lo voy a demostrar, y yo quisiera que Esteban viniera para que diera un recorrido conmigo, para que él vea lo que yo estoy hablando. Aquí los campesinos no van a tener prosperidad con nada. Los precios van a seguir topados. Sí, ahora actualmente los precios son por los elementos, y todavía el salario que dicen que lo iban a subir, lo iban a aumentar, eso todavía no se ha visto.
Increíble.
Y aquí... No. Una libra de yuca, aquí está, a 20 pesos, una libra de yuca.
Increíble. Gracias.
Son 3-4 yuquitas.
Y 3-4 yuquitos. Osmani, muchas gracias como siempre, y nos mantenemos en contacto. Osmani Poveda Hernández, ahí en San Juan y Martínez, para nuestro espacio. De esta forma, concluimos nuestro espacio en la tarde de este jueves 12 de noviembre. El agradecimiento, como siempre, a Efraín García por el control técnico y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Y el reencuentro mañana viernes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisiónmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.